¿Cómo quedan las llaves, Juan Camilo, la Champions?
Queda Real Madrid enfrentando al Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain enfrentando al Borussia Dortmund, esto por las semifinales.
Real Madrid, Bayern Múnich y Borussia Dortmund frente al París. Profesor Juan Carlos Osorio, bienvenido a Blog Deportivo. Un placer tenerlo acá en línea para que hablemos un poquitico del fútbol internacional.
Buenas tardes, Javier. Un saludo para usted y todos los que están escuchando el programa.
Esa primera llave, ¿qué opinión le merece? Real Madrid.
Yo creo que por lo visto ayer, el Real Madrid nuevamente muestra esa gran relación que tiene con la Champions. No es la primera vez, en muchas ocasiones estando por fuera o por debajo en la serie, siempre es capaz de remontar y al final es capaz de progresar. Entonces, indiscutiblemente que son, en esa ya diríamos que es el favorito por lo que ha pasado en los últimos 5 años en la Champions. Pero yo creo que igualmente, como en todos, en todas las llaves, los rivales tienen, el rival tiene la oportunidad de competir y de ganar, porque debemos dejar la idea desatinada y a veces inapropiada de pensar que los rivales son son el rival y son en muchas ocasiones unos desgraciados por jugar a otra idea de juego. El rival fue y siempre ha sido un facilitador, porque dependiendo de la manera como juegue, siempre le va a facilitar a uno el espacio. Y obviamente eso lleva entonces a indirectamente facilitar el tiempo. Y si atendemos a la teoría o a la definición de Francisco Cerullo, que el juego es un deporte de interacción en espacio y tiempo compartido, yo le sumaría la pelota, el rival, los aficionados, las presiones extras. Entonces el rival siempre, por muy bueno que sea, va a facilitar en algún lado el espacio. Yo creo que el Real Madrid es lo mejor que tiene, lo mejor que hace, lo mejor que gestiona, pero igualmente los rivales también cuentan, y seguramente que entre más estudio en el juego va a depender quién está mejor en su día.
Ya. Y la otra llave, Borussia Dortmund París,
va a ser un gran partido, porque yo creo que Borussia Dortmund se asemeja mucho en su idea de juego al Atlético Madrid, y yo creo que por eso fue capaz de eliminarlo. Paris Saint-Germain más parecido en su idea de juego, más similar al City, al Barcelona, al Arsenal. Entonces nuevamente y pues viene siendo la idea de por vida del juego, un equipo a jugar de pronto a transiciones rápidas y a un fútbol directo versus un equipo que le da más protagonismo a la posesión y al juego de ubicación, entendiendo el juego de ubicación como el juego que lo que compone el juego de situación y de ubicación, perdón, y situacional, dependiendo la ubicación donde el jugador se halla. Y pues el fútbol en realidad en ese aspecto no ha cambiado mucho desde 1862, cuando se inició.
Ya, profe, ayer o antier yo le había dicho a los muchachos que había escuchado una charla muy interesante que usted ha sostenido sobre algo que es tal vez uno de los aspectos más sobresalientes en ideas de juego en la estructura de sus equipos, de Johan Cruyff, que es el diamante, un volante central, 2 volantes por los costados y uno más cerca al área. Pero me sorprendió algo que les dije, mire, lo conversé con el profe Juan Carlos Osorio, pero no me quedé ahí, sino que quiero compartirlo, porque usted nos está hablando de que hoy hay una gran cantidad de equipos que están haciendo ese diamante, pero no en el interior del campo, sino en los costados. ¿Cómo es la teoría y en qué ejemplos podemos descargar esa visualización?
Bueno, la tendencia actualmente y sobre todo a nivel de clubes y en relación al juego es de tratar de... Hay diferentes clases de situaciones, de superioridades, ¿no? Hay superioridades numéricas, superioridades situacionales, superioridades socioafectivas, aquella muy reconocida por ustedes, donde siempre se ha dicho de crear pequeñas sociedades. Hay superioridades dinámicas, superioridades individuales, que son muy escasas, en el caso Messi, Mbappé, Neymar en sus mejores momentos. Entonces, en realidad, y volviendo al tema, a la primera parte, si se entiende el juego como donde se dispone, donde se divide, donde se comparte, donde se disputa por hacerse al tiempo, perdón, al espacio que genera tiempo o que da tiempo, o viceversa, buscarse el tiempo para generar un espacio y compartir la pelota. Entonces hay que tratar de que ese 10 contra 10 en el campo y de ese 11 contra 10 en posesión, pues haya una superioridad numérica en algún sector del campo. Hablábamos, usted y yo hablábamos privadamente, que a mí me parece que la tendencia del fútbol mundial es generar y crear esa superioridad numérica en el tercio medio y en el carril central, entendiendo ese carril central como el ancho del área grande, que en una cancha normal son 40 metros, y en el tercio medio, que en una cancha normal son más o menos 33 metros. Entonces, si consideramos el círculo central como el tercio medio, ahí en ese espacio y a lo ancho de los 40 que hablamos, y 33 de profundidad, quiere decir del círculo 5 metros para cada lado, entonces en ese espacio de 40 por 33, ahí hay que generar una superioridad numérica de un cuarto centrocampista. Entonces hay diversas maneras de hacerlo. El Manchester City lo hace interiorizando un lateral, entonces pasa de un 4-1 a formar a un 3-2 con el lateral interiorizando a la altura del medio centro. Hay equipos que les gusta descender los extremos, como lo hace muy bien el City a veces, y como lo hacen otros equipos como el Atlético de Madrid, que lo hace muy bien, para no desconformar, digámoslo así, desarticular la defensa de cuatro, dejar que los laterales juegan por fuera en esa área de 14, del área grande al área, a la línea fina, a la línea de lado, y interiorizar a uno de sus delanteros para nuevamente generar esa superioridad numérica en la mitad. Y el tema, o sea, cualquier equipo juega o con tres volantes o con tres centrocampistas en una estructura 4-3-3 o con cuatro centrocampistas en una estructura 4-3-1-2, como algunos equipos argentinos, y lo que hablamos y yo es que la última gran contribución a esas superioridades, pero ya formar una superioridad de 4 contra 3, 4 contra 2 o una igualdad numérica de 4 contra 4 la está haciendo el Leverkusen de Xavi Alonso, donde en una estructura de 3-4-3 los cuatro del costado no forman ni un cuadrado ni un trapecio, pero sí un rombo, y trataré de explicarlo. Sería el brazo de la defensa de tres, el que juega por dentro es el eje, los dos de afuera son los brazos. Entonces, por decir algo, el brazo derecho es el pivote defensivo. En medios, el volante central de los dos que juegan en el 4 es el interior de ese lado, el volante lateral desciende y es el interior del lado de la banda. Y al descenso del extremo, ahí tenemos el rombo, el 4. Y la idea entonces es tratar de, como lo hace muy bien el Leverkusen, de atraer en ese diamante o rombo externo para progresar por el carril central y penetrar y tener pase, ese último pase de penetración por el carril del lado contrario. Y yo creo que en ese aspecto Xavi Alonso nos está dando una alternativa, nos está mostrando una gran posibilidad de generar otras superioridades, pero ya en los carriles externos.
Ya queda claro la explicación de la evolución que han venido presentando algunos modelos de juego a partir de su estructura. Me parecía muy interesante compartir esta teoría porque sé que hay un hombre en este momento apuntando todo, que es el profe Javier Castel. ¿Iba a decir Castel? Sí.
No, tomando nota, sí, y sí. Ojalá en algún momento, no sé, el profe, si está en el país, poder tener la posibilidad de conversar con él.
Castel, vea, le voy a decir, yo sigo enamorado en la próxima eliminatoria, en septiembre, de que podamos de pronto hacer un encuentro de fútbol y podamos tener personajes como el profe Juan Carlos Osorio compartiendo todas estas teorías. Sería uno de los sueños. Uno de mis sueños, claro. antes de irme, con claro, técnicos, con periodistas, con entrenadores, porque todo esto hay que transmitirlo, que es el privilegio, yo siempre insisto en esta misma frase, es el privilegio que tienen los que saben, el poder enseñar, y ese es un sueño.
De parte mía, para Javier y para todos, claro, en este momento sí, estoy en Medellín, y de no estarlo, lo podemos hacer de una manera virtual. Sí. A mí me parece que la fortaleza y el progreso de cualquier liga en el mundo, de cualquier fútbol, radica en las diferencias que tienen los técnicos, los estrategas, los tácticos del fútbol, no los entrenadores, porque hablaríamos de otro tema muy diferente, qué es el entrenamiento y cómo se entrena. Pero desde el punto de vista estratega, táctica y estructuras de juego, yo creo que entre más diferencias haya y entre más debates objetivos y con respeto haya, yo creo que se va a beneficiar el fútbol nacional, porque el Leverkusen, por ejemplo, juega una estructura 3-4, pero depende de los momentos. Los que juegan en el 4 ya no juegan por fuera, sino por dentro, y los dos no juega con extremos, sino que juega con 2-10 o 2-8-10, como lo quieran llamar, y con un solo punta, versus y algo muy diferente a como juega, por ejemplo, el City, que es normalmente un 4-3-3. Entonces yo creo que entre más ideas hayan y cómo crear esas superioridades y en qué sector del campo y con qué jugadores para que se beneficien de ellos otros, yo creo que ahí está el progreso de nuestro fútbol. Y por último, si me lo permite, Javier,
sí, profe,
quiero terminar con esto. Mucho se habla de táctica, seguro que sí, y mucho podemos discutir. Al final del día es que hay demasiadas áreas grises en el juego, demasiadas, como para generar constantemente más áreas grises. Entre más generalizada sea la táctica, entre más principios generales gobiernen esa táctica y esa estrategia, los jugadores la van a entender mejor. Por ejemplo, una cosa que debe ser general es nosotros, el equipo A se repliega y deja que el rival tenga la posesión de la pelota por delante de ellos, o como otros equipos, no, vamos, el equipo aprieta arriba y ejerce presiones altas donde le está facilitando al rival con la pelota el espacio de por detrás de la línea defensiva. Versus decir, en esta situación, el delantero va allí, el extremo va allí y el lateral va acá. Porque eso es muy difícil entrenarlo, porque entonces hay millones de alternativas, millones de posibilidades de juego y el área gris se vuelve más grande. Y al final del día, claro y concreto, en el fútbol hay cuatro momentos y usted tiene que, el jugador lo tiene que reconocer y hacerse reconocerse. Uno, usted puede ser o poseedor, o receptor, o fijador, o compensador. No hay otra cosa que pueda hacer en el juego. Y usted, en la medida que trabaje eso en el campo y todos lo reconozcan y se hagan reconocer, yo creo que la parte táctica va a estar muy bien trabajada.
Entendido, profe. Un abrazo, profesor Juan Carlos Osorio. Voy simplemente a hacer una advertencia. Usted es un hombre escaso, no es popular el que lo encuentren cotidianamente en los medios. Desde hace rato venía tratando de conversar con usted algunos temas que tenían que ver con el aspecto táctico, por eso lo llamé esta semana para hablar del asunto y le pedí el favor que si lo podía compartir aquí en Blog Deportivo, pero siempre me preguntan, ¿y está en año sabático o está con algo cocinando próximamente?
Bueno, ayer tengo que todo agradecerle por la invitación. Usted bien sabe que a mí me gusta hablar del juego, no hablar de ningún colega en especial, porque pues esa no es mi intención, pero sí me gusta hablar del juego, y cuando hay partidos de esta índole y este nivel, obviamente que es el momento oportuno, y estaré siempre dispuesto a colaborar y a contribuirle a aquellos que quieran y que les interese y decían pues tener en cuenta mis opiniones. Eso es del libre albedrío y de decisión de cada cual. No quiero darme otros años sabáticos, ya me lo di antes de la muerte de mi padre, ya quiero trabajar. Desafortunadamente los dos últimos proyectos deportivos en lo deportivo han sido muy buenos. El Zamalek logramos el 67% de los puntos de rendimiento sobre 22 juegos. Desafortunadamente allá, claro y concreto, no me pagaron el contrato y decidí renunciar y decidí regresarme. En el Paranaense, sobre 12 juegos logramos el 69% de rendimiento. Hubo discrepancias con los directivos en la manera de construir el equipo. No estoy yo de acuerdo con que en un equipo de 22 hayan 6 defensores centrales. Me parece a mí que deben de haber 2 zurdos y 2 derechos, y no 5 derechos y 1 zurdo. No estoy de acuerdo con que hayan 4 extremos derechos y no haya ningún zurdo. Entonces, básicamente, pues no llegamos a acuerdos, y lo último que uno quiere es o estar en un sitio donde no lo quieren a uno, o donde uno genera discrepancias, donde uno genera dudas sobre los que han armado el equipo. Entonces yo estoy en este momento, estoy buscando un proyecto deportivo donde yo lo pueda disfrutar, donde haya una línea directa con los dueños, donde yo pueda ser parte integral de quien arme el equipo, de quien lo conforme, de que haya una idea muy clara de juego, y esa idea es de jugar siempre fútbol de ahí ofensivo, de ir a buscar los partidos, y eso cuando se juega con pocos defensores y muchos delanteros y muchos todocampistas, entonces eso da resultado y es una belleza. Y cuando no, entonces genera mucho regreso a lo tradicional, al por qué no defendemos con más, al por qué no somos más pragmáticos. Y yo quiero estar en un proyecto deportivo que realmente sepan, porque si lo vienen a buscar a uno y lo vienen a invitar a uno, un proyecto deportivo, es que saben a qué idea de juego le se identifica a uno. Y tercero, que respeten los contratos. Entonces, no estoy en sabático, pero sí le estoy poniendo mucha atención a cuál va a ser mi próximo proyecto deportivo, porque no quiero que ni los directivos lo aborten ni yo lo aborte, como fue tan rápido en los dos últimos proyectos deportivos.
Queda claro. Profe, un abrazo muy amable, estaremos pendientes de cualquier novedad.
Bueno, Javier, un saludo para los dos, Javier, para todos los que escuchan el programa, saludos a todos allá, y bueno, para la próxima oportunidad.
Bueno, perfecto, gracias, el profe Juan